hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y qué bueno que estamos juntos aquí, amén. Qué lindo se pasa cuando adoramos a Dios, cuando ponemos nuestro corazón delante de Él y le permitimos a Él que haga lo que Él quiera. Y eso es lo que queremos cuando venimos a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se convierta en aquello que gobierna nuestras vidas, aquello que nos da vida, porque esto es vida, amén. Dígale al que está a su lado, la palabra es vida. No se olvide de eso. La Biblia es la vida, ahí está la vida. Amén. La semana pasada estuvimos mirando en Filipenses capítulo 1, comenzando el año y hablando de comienzos y que Dios va a terminar y va a hacer las cosas. Todo bueno, yo les dije a ustedes que a mí me encanta la carta de los Filipenses y que estaba contemplando continuar hasta llegar al capítulo 3, porque el capítulo 4, el último, ya lo cubrimos en noviembre. Pero me puse a revisar mis archivos de sermones esta semana y dije, yo he predicado ya la carta de los Filipenses completa, todos los versículos de allí, a través de los años. Si usted ha estado conmigo aquí estos 16 años que yo he estado aquí, usted ha oído ya predicación de todo Filipenses. Y eso no es mucho, pero ahí ya. Pero si usted no lo ha oído todo, pues lo siento mucho, va a tener que comprar el CD. No, estoy bromeando. En otra ocasión vamos a continuar, pero el Señor me ha estado impresionando con estas palabras, continuando de Filipenses, aún en la carta de Colosenses, acerca de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer este año, qué esperamos nosotros de Dios en este año. Y espero yo que usted, como yo, esté anticipando cambios. Cambios. ¿Cuánto a usted le gustan los cambios? A mí me gustan cuando me convienen, ¿verdad? Pero cuando no me convienen, somos renuentes a los cambios. Es naturaleza del hombre ser un poco, ¿verdad?, así con los cambios. Pero la Biblia aquí en Colosenses en el capítulo 3, y allí vamos a estar acampando por las próximas 2-3 semanas, no sé, hasta que Dios diga, pero vamos a cubrir el capítulo 3 de Colosenses y vamos a estar hablando de lo que sucede si. Sí. Y mire esta palabra, qué corta, pero qué puede. Sí. La vida está llena de sís. Amén. La vida está llena de no también. Hay muchos no, pero yo estoy hablando de otro sí. No estoy hablando de cuando usted le pregunta a alguien y dice, ¿cómo? ¿Usted viene a la iglesia? Sí, no. Lo que estoy hablando, vamos a invertirlo. Si usted viene a la iglesia, ¿vieron? Como toma otro giro ese sí. ¿Usted es cristiano? Sí. Con orgullo, ¿verdad? Todo. No, pero ¿qué tal si yo le digo, si usted es cristiano, ¿no? Toma un giro diferente esa pequeña palabra. Y eso yo quiero hablar. Si decimos ser cristianos, entonces ¿qué? ¿Qué debe ver la gente? ¿Qué debe suceder? ¿Qué cosas deben estar pasando en nuestra vida? Y la idea aquí es que el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, si ustedes han resucitado en Cristo, si ustedes son verdaderamente discípulos de Jesús, entonces estas son las cosas que deben suceder, estas son las cosas que usted debe hacer y eso es lo que usted debe estar efectuando en su vida como cambios. Y es lo que yo quiero que nos concentremos, que miremos qué son los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Mire, si al final de este año, el 31 de diciembre del 2016, usted hace la gran fiesta y despide el año y mira hacia atrás y no vio un cambio en su vida, perdió el año. Reprobado. Váyase de vuelta, empiece otra vez. Porque Dios es un Dios de transformación, amén. Dios no cambia, Dios jamás cambia, pero está loco cambiando a todo el mundo, amén, aleluya. A Dios le encanta cambiar a la gente, no porque los hizo mal, sino porque nosotros la regamos y Dios quiere arreglarla, ¿verdad? Y Dios constantemente está efectuando transformaciones y cambios en nuestras vidas y nosotros debemos prestar atención a eso para que estos cambios se vuelvan en algo permanente que nos sirvan de beneficio a nosotros y a los demás, a quienes nosotros tenemos en familia, en la iglesia, en la calle, en el trabajo y en todo lugar. Así que cuando venimos a Cristo, sí, somos cristianos, debe ser una vida diferente. La vida del cristiano es diferente. Y usted se da cuenta cuando usted sale y habla con amistades, con familias o con quien sea, y le preguntan, ¿y ustedes por qué hacen esto? ¿Y ustedes por qué no hacen aquello? ¿Verdad? ¿A usted le pasa eso? Que la gente le pregunta, ¿y ustedes los cristianos por qué no? ¿Y ustedes los cristianos por qué? Y le hacen miles de preguntas, ¿verdad?
Y la mayoría de las veces usted se encuentra que, igual que yo, cuando hace 800 años atrás, que yo no quería saber nada de Dios, y cuando Dios tocó mi corazón y comencé a ver lo que era un cristiano, empecé a decir, oh, oh, ahora no voy a poder y voy a tener que dejar y voy a tener que cuitear y voy a tener que echar a un lado y voy a tener que, ¿A cuánto le pasó eso? ¡Qué susto! ¿Ahora qué? Mire, hermano, muchas cosas en mi vida que yo decía, ¿que tengo que dejar de ir a dónde? ¿Que me voy a perder qué? ¿Que ahora voy a cómo? Y la gente empieza a hacer una lista de todas las cosas que se pierde al ser cristiano. Ya no puedo ir a los bailes, ya no puedo ir a la fiesta, ya no puedo tomar, ya no puedo esto. Ahora le tengo que dar el dinero a la iglesia, ahora tengo... Y la gente dice, perdí mi vida. Ok, está bien. Pero si usted hace una lista así, puede hacer la lista más grande, yo le digo, con que usted pueda pensar en todo lo que se pierde cuando usted es cristiano todavía. Si usted pone eso a la par de lo que Dios le regala, que es vida eterna en Cristo Jesús, creo que la balanza se empieza a ir hacia allá. Porque usted no se pierde tanto como usted pensaba, más bien gana. Usted puede hacer esa lista y le digo una cosa. Todas esas cosas juntas no se comparan con la bendición de recibir la vida eterna en Cristo Jesús cuando Dios nos compró en ese madero con la sangre de su Hijo. Y la gente se pregunta, pues sí, suena bonito, pero entonces si el cristianismo es real y si Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto y envió a su Hijo, viene la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren los niños? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente pasando hambre? Si Dios es tan bueno, ¿verdad? ¿Ustedes han oído eso? A ustedes nunca le han preguntado, ¿verdad? Ah. Y se pregunta a todo el mundo ese tipo de preguntas. Pero usualmente hay gente que piensa en eso y critica a Dios y dice, es un Dios tan cruel que permite todas estas cosas, la crueldad, la maldad, las injusticias, los abusos y todo eso. Se les olvida también que ese es el mismo Dios que permitió que la crueldad atroz de la historia más grande de la historia, en su Hijo, injustamente lo insultaran, lo golpearan, mutilaran, maltrataran y lo llevaran a la vergüenza de morir en una cruz desnudo. Y a la gente se le olvida eso. Todavía no he visto a alguien que critique a Dios por enviar a su Hijo a una cruz. Nunca he oído un alma que diga, ese Dios sí es cruel mandar a su Hijo a la cruz. Porque no fue un acto de injusticia, fue un acto de amor. Y nos damos cuenta, nadie se queja de que Dios haya permitido la injusticia que sufrió Cristo. Pero nos quejamos de toda la maldad y la injusticia que sucede. Y déjeme decir una cosa, toda la maldad, la injusticia y el dolor y la muerte de este mundo son producto de nuestro pecado. Producto suyo y mío. Pero la maldad, la injusticia, el dolor y la muerte de Jesús son los que producen el amor. Y eso trae otra cosa que resulta y es vida eterna, incondicional. El perdón de Dios para el pecador como tú y como yo. Qué bendición saber eso. Y como resultado de ese trabajo que Cristo hizo en la cruz, se efectúa entonces por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, evidencia de que hemos sido resucitados en Él, de que hemos sido renovados en Él y de que hemos sido revestidos en Cristo. Y son las tres cosas que yo quiero decirte en esta serie. Si, dice ser cristiano, tu vida debe ser resucitada, renovada y revestida. Y quiero comenzar allí en el capítulo 3 de Colosenses, donde vamos a estar estos días y miremos esto, para ver cuáles son los cambios que Dios quiere efectuar en nuestra vida. Comenzando a leer en el capítulo 3, dice, sí, Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, allí no aparece en, pero se asume, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también sin mirar a nadie, ¿no? Porque usted también. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y sigue por allí, pero vamos a cuadrarnos en los primeros 9 versos. ¿Okay? Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición, toque nuestros corazones, Señor, y nos lleves cautivos a la voluntad del Padre, que es en el Hijo, a través del poder del Espíritu. Amén y amén. Vamos a ver varias cosas aquí. Resucitados, renovados y revestidos. Primero, lo primero que el apóstol Pablo dice aquí es que pongas tu mente en las cosas de arriba. Pon tu mente en las cosas celestiales. Pon tu mente, pon tus ojos, fija tu vista en el Señor. Fija tu vista hacia arriba. Set your mind on things above. Tu mente debe estar concentrada en las cosas de arriba, en los primeros 2 versos. Pero yo quiero no solamente que te enfoques en las cosas, sino en el que te da las cosas. ¿Okay? No se trata de enfocarse en las cosas que Dios te da, de manera que te olvides del Dios que te da las cosas. Hay una gran diferencia. Y a veces nosotros como que se nos olvida. Dios no quiere que te enfoques en las cosas, sino que te enfoques en el que te da las cosas. Que tu mente esté enfocada en Él para que puedas pensar como Él. Recuerda que el apóstol Pablo mismo dice, te ha sido dada la mente de Cristo. Te da la capacidad para pensar pensamientos como Cristo. Hay un dicho en inglés que le encontré anónimo, pero lo voy a tratar de traducir. Pero primero se lo digo en inglés. Let the mind of the master be the master of your mind. Let the mind of your master be the master of your mind. Permita que la mente de tu maestro sea el maestro de tu mente. Que la mente de Cristo Jesús gobierne sobre tu mente, en otras palabras. Y nosotros decimos amar a Dios y decimos que lo amamos mucho por todo lo que Él nos ha dado. ¿Verdad? ¿Cuántos están agradecidos? Yo estoy agradecido. Dios me ha dado muchas cosas que yo no me merezco. Le digo que Dios me ha dado más cosas que no me merezco que lo que me merezco. Porque yo me merezco una buena pela. Pero Dios es tan bueno que trae misericordia sobre mi vida. Trae perdón. Amén. Pero yo no puedo vivir mi vida solamente basado en eso. Es bueno amar a Dios basado en agradecimiento. Pero no puede ser y parar allí solamente. Porque ¿qué tal que Dios parara de darnos estas cosas? Ay, Señor, te doy gracias porque tengo casa. Señor, te doy gracias porque tengo carro. Señor, te doy gracias porque tengo salud. Señor, te doy gracias por mi trabajo. Señor, te doy gracias porque ando con ropa nueva todos los domingos. Señor, te doy gracias. Y empieza a darle gracias por cosas materiales que si te las quitara Dios, ¿podrías decirle, Señor, te amo igual? Si estuvieras en un hospital, postrado en una cama, ¿le amarías igual? Ahí está la diferencia. No se trata de lo que Él nos da, sino de quién nos da lo que recibimos. Dios quiere que lo amemos por quien Él es, no solo por lo que Él nos da. Por eso nos dice que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. Pero ahí no para, dice, pon tu mente en las cosas de arriba, ¿qué? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Él es el enfoque, no son las cosas. ¿Sabes una cosa? Dios nos ha resucitado. Dios nos ha dado una nueva vida. Y si soy cristiano, no es para reclamar cuánta bendición se me ocurra en esta mente podrida a veces. Que somos cristianos y nos creemos que ser cristiano es decir, en el nombre de Jesús, Eso es mío. Really? Wow. Si es así de fácil. Pero no se trata de eso. No se trata de las cosas. No se trata de lo material. No se trata de la bendición, sino del que te bendice. Por eso tenemos que poner nuestra mente donde está Cristo. Porque Cristo es la expresión del amor más grande y hermosa de nuestro Dios. Y mire, le digo una cosa. En el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Su vida está escondida en Cristo. Usted debe vivir una vida escondida. Aquí hay un problema. Porque hay gente que no sabe hacer esto. Hay gente que vive escondido para que nadie se dé cuenta que es cristiano. Soy cristiano, pero de los agentes secretos. Por mi comportamiento, nadie diría que soy cristiano. Qué triste. ¿Sabe una cosa? Mire, no se trata de las cosas que Él te puede dar, sino las cosas que Él puede hacer por medio de ti. Mire, claro, quiero que entienda esto, dependiendo del contexto. Nosotros tenemos a la hermana Wanda aquí, misionera, que ha estado en diferentes partes del mundo, en lugares donde ella ni le puede decir, como dice en inglés, if I tell you, I have to kill you. Si te digo, te tengo que matar. No, tampoco para tanto, ¿verdad? Pero la verdad es que ella ha estado en situaciones en las cuales ella no puede decir, yo soy cristiana. Ha tenido que quedar callada y no decir nada, porque si no, puede morir. Pero la idea de Wanda ir de misionera a un lugar así no es de ir y decir, soy cristiana, y se acabó la misión de Wanda. No, secretamente vivir. O sea, es vivir de manera que vean algo, que vean a Cristo sin ella tener que decir, soy cristiana. ¿Vieron la diferencia? Eso es estar escondido en Cristo, donde la gente pueda ver a Cristo y no verlo a usted. De hecho, a usted no es al que queremos ver. Es a Cristo, ¿ven? Si usted vino a ver a alguien aquí, se equivocó. Es a Cristo a quien queremos ver, no a las personas, ¿verdad? Cuando Cristo está en nuestras vidas, yo no tengo que ser evidente. Quien tiene que ser evidente es Él. Entonces, sí, hay situaciones y circunstancias donde usted tiene que expresar a Cristo sin decir, soy cristiano. Y eso debe ser todos los días, anyway. Pero sí, que proclame usted a Cristo, o que usted trate de vivir como que nadie se dé cuenta que es cristiano, como cuando va a un restaurante y no se atreve ni a orar en público para que no digan. ¿Qué pasa, verdad? A veces queremos vivir escondidos para que otros no sepan. Pero hay otros cristianos que son al revés. Hay otros cristianos que donde quiera que van, soy cristiano, aleluya. Gloria a Dios. ¡Santo! Y quieren que los oigan. Y cualquier cosa dice, sí, la Biblia dice. Y la Biblia dice, y la Biblia dice. Qué lindo, qué bueno que sabe mucha palabra. Qué bueno que para un consejo así. Pero tengan cuidado, porque a veces, en vez de estar viviendo escondido en Cristo, como que se está tratando de salir del escondite. Y quiere brillar usted. Y quiere esconder a Cristo. Y no puede ser. Se trata de que Cristo brille. Y lo que Dios quiere es que nuestra mente y nuestra vista estén enfocadas en Él. Para que entonces las obras de Él sean evidentes a través de nosotros. Amén. Gracias. Vamos a la otra. No ponga su mente en las cosas de abajo. Él dice, pon tu mente en las cosas de arriba. Pero a uno como que se le cae la vista. ¿Eh? Y pasamos mirando las cosas terrenales, las cosas que nos atraen, las cosas de abajo. De hecho, quiero decirle, mire, vamos a, agarre todas y apúntelas bien. Apúntelas bien porque de aquí lo voy a llevar en un viaje por otro apóstol. En Primera de Juan capítulo 2, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, en el verso 15. Vamos a hacer una relación entre lo que dice Juan acerca del pecado y lo que está diciendo Pablo aquí. Mire esto, mire lo que dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, aquí viene, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Dame el 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí hay tres cosas que menciona el apóstol Juan, que son la raíz de todo pecado. Cualquier pecado que usted cometa en la vida, no importa grande, chiquito, blanco o negro, feo o bonito, como usted lo quiera ver, procede de una de estas tres cosas: las pasiones de su carne, los deseos de sus ojos o el orgullo. Todo lo que usted hace mal viene de una de esas tres. Todo, todo, todo. Es lo que está diciendo el apóstol Juan. Ahora vamos a poner eso en contexto con lo que está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Miren el verso 5. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como miembros muertos a la fornicación, la impureza y las pasiones y los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Miren lo que dice allí. Cuando usted usa su cuerpo para pecar, en fornicación, es idolatría. Cuando usted permite que las pasiones y los deseos carnales lo dominen a usted, usted cae otra vez en idolatría. Cuando usted se vuelve avaro, cuando usted quiere todo, cuando los deseos de sus ojos usted no los puede controlar, cuando usted quiere todo lo que ve, se vuelve idolatría. Cuando usted se pone orgulloso, se vuelve idolatría. Se arruina la vida. Y dice luego que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Cuando uno vive en estas cosas, uno va a recibir remuneración y castigo y recompensa de Dios. Eso es importante. Pero dice aquí que nosotros antes vivíamos en eso, ya no. Ahí es donde viene el problema con muchos de nosotros, y me incluyo yo, los cristianos. Se supone que hayamos dejado un montón de cosas y las seguimos arrastrando. ¿Por qué? Por lo que dijo Juan, por las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo que nos llevan a estas cosas. Ahora, las cosas prohibidas que se convierten en estas pasiones desordenadas y queremos todo. Es como cuando a un niño usted le dice: no toque. ¿Y qué dice? Ahí va. Dígale a sus hijos de pequeño. Ustedes no fueron niños también. Eso no se toca. Ahí mete la mano. Una señora llegó a su casa toda triste, llorando, desconsolada, y su esposo le dijo: ¿qué te pasa, mi amor? Y dice: no sabes que acabo de hablar con una amiga que su niño de apenas 4 años se perdió un ojo por andar jugando con un cuchillo. Y el hombre se preocupó y dijo: ¿cómo así? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Y ella dice: tenían un niño de 3 añitos ellos, dos añitos y medio. Dijo: no puede ser, hay que esconder todos los cuchillos, no los puede tocar, las tijeras, todo. Y aquella madre se volvió loca por toda la casa, y donde quiera que veía una tijera le decía al niño: no toque. Y en la cocina: no toque los cuchillos. Y claro, ¿qué hizo? Despertó la curiosidad de aquel, y el niño fue y agarró unas tijeras y nadie se dio cuenta. Y cuando se dieron cuenta: ¡ah, las tijeras!, el muchachito salió corriendo con ellas. Y corriendo por toda la casa, y no se dejaba atrapar. Y el papá, la mamá y la hermanita de 5 años detrás de aquel niño tratando de quitarle la tijera. Y nadie, y el muchachito así. Y la ponía aquí y así. ¡Ahí se va a sacar un ojo! Todos preocupados, la madre desconsolada, se tiró al suelo a llorar, el papá desesperado. Y la niña de 5 años hizo, se fue corriendo a la cocina y agarró una naranja. Y se la trajo, le dice: Juanito, ¿quieres una naranja? Soltó la tijera. Porque la niña sabía que mucho le gustaba la naranja a su hermanito. Quiero decirte una cosa. Cada vez que viene la tentación a tu vida, ojo y oído, Dios tiene una naranja esperándote. Dios siempre tiene una bendición. Cada vez que tú te agarras de algo que te va a hacer daño y piensas que no hay salida y que no lo vas a soltar y no lo quieres soltar, busca, mira hacia arriba, porque Dios te extiende su mano para que sueltes la tijera y tomes la naranja. Suelta esas pasiones de la carne y toma la bendición de Dios de pureza. Suelta esos deseos de estar mirando lo que no te conviene y lo que no te pertenece, y pon tu mirada en Cristo, que Él tiene algo para ti. siempre hay salida. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que no importa la tentación, Dios siempre dará la salida. Lleva eso. Busque la naranja. Y mire, déle espalda a los deseos de sus ojos. Ay, los deseos de los ojos. Enseguida que usted piensa en esto, probablemente como la mayoría de las personas piensa los hombres, que se le van los ojos detrás de todas las mujeres que pasan. Pero los hombres tienen un problema con el ojo, y eso es cierto. Pero las mujeres tienen otro problema con el ojo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre todo lo que le ve, todo lo que ve le gusta. Y la mujer todo lo que ve no le gusta y lo quiere cambiar. ¿Vieron? Qué interesante, ¿verdad? Da la espalda a la lujuria de tus ojos, a los deseos de tus ojos. Mire, no se preocupe tanto por lo que usted ve. Tenga cuidado con lo que usted mira. Ponga su vista hacia arriba. Porque cuando usted pone su vista aquí en las cosas terrenales, le roba su salud, le roba su paz, le roba toda su vida. No viva preocupado por su apariencia, mujer. No vivas preocupado por la mujer del vecino, varón. Cuida tus ojos. No me gusta mi nariz, voy y me hago otra. No me gusta que no tengo, yo quiero. Tengo mucho, me lo quito. Estamos contaminados con los deseos de nuestros ojos porque tenemos una idea de que yo cuando me miro en el espejo debería ser así, 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 así. Y como Dios no me hizo así, time out. Tengo un trato. Tú eres perfecto, todo lo que haces lo hace bien. Inclusive tu palabra dice que cuando hiciste al ser humano dijiste que era muy bueno. Pero aquí como que hubo un fallito. Entonces, con tu permiso, en el nombre de Jesús, aleluya, yo voy a viajar hacia el sur, me sale más barato. Y me voy a hacer algo por aquí, algo por acá, y algo por allá, y algo por acá. Yo no estoy diciendo que tú no sabes hacer las cosas, pero yo quiero mejorar. Porque en mis ojos esto no es suficiente. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? Efesios capítulo 2. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Usted no es cualquier cosa. Dios lo hizo usted tan y tan y tan y tan, no es como una campana, ¿verdad? Tan, 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 tan especial. Que rompió el molde y no hizo otro igual que usted. Gracias a Dios. Entonces, seamos conformes, seamos felices, seamos happy, gozosos de lo que Dios ha hecho en nosotros y como nos ha hecho. ¿Por qué? No le demos tanta importancia porque al final de todo, todo esto se va para la tierra. El día que Jesús venga, el día que toda la humanidad sea sacada de esta tierra, va a quedar un montón de plástico por todos lados. Porque estamos tratando de arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. Y lo que deberíamos arreglar no lo arreglamos. Déjeme decirle una cosa. Dios quiere que usted cambie. Pero Dios quiere que usted cambie otras cosas que son más importantes. A la verdad es que Dios quiere que usted cambie ¿qué? Su actitud, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de comportarse y de tratar a los demás. ¿Por qué no busca cambiar esas cosas? Se va a ver más bonito. Amén. Tengamos cuidado. Honre a Dios con lo que Dios le ha dado. Ahora, tengamos cuidado porque si... Mire, ¿por qué usted cree que las ciudades se están llenando de tantos gimnasios? Planet Fitness, UFIT, Gold's Gym, That Gym, The Other Gym, and One More Gym. Gimnasios por toda la ciudad. ¿Por qué? Porque saben que hay negocio, hay billete. Hay pisto, hay chavos en eso, hay feria, hay plata. Porque la gente está obsesionada con verse diferente, verse mejor según sus ojos, ¿verdad? Ah, pero antes los gimnasios te cobraban una membresía y te hacían firmar un papel, un contrato de 1 o 2 años, ¿verdad? Y si ustedes como yo, ¿verdad, Luisito? Ah, que yo me acuerdo. ¡Vamos para el gimnasio, brother! Vamos a comer algo, men. y pasamos más acá que allá. ¿Cuántas veces fuiste al gimnasio, Luisito? ¿Una vez? Yo fui como 4, te gané. En todo el año. Pero me cobraron el año entero. ¿A usted le ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? No, la mitad de ustedes no están diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente ya no es tonta. Dice, pues no voy a ir al gimnasio porque me cobran el contrato. Pero los gimnasios se volvieron menos tontos. Ahora no hay contrato. Pague tanto. Hasta traiga un amigo. Hasta le damos pizza gratis en el gimnasio. ¿Lo han visto? ¿Cuántos de ustedes van a ese gimnasio y comen pizza? ¡Aleluya! A mí me han llevado, yo he ido. Yo no pago allí, pero a mí me han llevado invitado. Porque saben que ya no te tienen que agarrar y engañar con un contrato. Tú vas a ir por poco tiempo. Y saben que vas a dejar de ir y después te van a dar un cargo de conciencia después que te comes la pizza y vas a volver. Porque somos atraídos por los deseos de los ojos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Mire, honre a Dios con lo que Dios le ha dado. Sea feliz, sea conforme y viva gozosamente. Porque este cuerpo al final de todo será destruido. No se olvide de eso. Pero no, mire, la culpa de que nosotros tengamos todos estos problemas es el pecado. Adán y Eva lo dañaron todo, ¿verdad? Y usted también. No le eche la culpa a Adán y Eva por los deseos que usted tiene y por lo que usted hace con ellos, ¿verdad? No se enreden en el orgullo. No se enreden en el orgullo. Miren el verso 8 y 9. Dice que desechemos también toda la ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, todo lo que sale de nuestro. Tenga cuidado porque uno con el orgullo es que se pone así todo tonto y dice esas cosas. El orgullo lo puede matar. Todos ustedes conocen la historia. Esto es una fábula bien famosa, pero yo se la voy a contar en Iguay porque a mí me gustan los cuentos, ¿verdad? Sabían de la tortuga, estaba envidiosa de los patos. Los patos volaban, nadaban, jugaban en el charco y todo bien. Y la tortuga, toda enojada. Yo quiero ser así. Yo quisiera volar. Yo no llego ni de aquí a allá y me tardo 4 horas de tan lenta que soy. Y los patos van por todo lugar. Y los patos se dieron cuenta de que la tortuga se sentía así. Y le hagamos un trato, tortuga. ¿Quieres ir a volar? Te vamos a llevar a volar. Hagamos esto. ¿Ves este palo? Agárralo, muérdelo. Y nosotros nos vamos a agarrar de ese palo y te vamos a llevar a volar. Y la tortuga dijo, estupendo, vámonos. Se agarró el palo. Y los patos salieron volando y se llevaron el palo. Y la tortuga iba volando toda contenta. Miraba las flores en el campo, en el riachuelo. Y veía todo el paisaje y el panorama. ¡Oh! El rey de las tortugas. Se creó una tortuga ninja. Y mientras iba volando pasó un cuervo. Y dijo, pero estos patos ¿a quién llevan allí? Tortuga, debe ser el rey de las tortugas para que lo lleven así. Y la tortuga dijo, ¡claro que sí! Por creerse el rey de las tortugas, ¿verdad? El orgullo. Yo creo que no tengo nada más que decir acerca del orgullo, ¿verdad? El orgullo puede matarte. Así que ponga su mente en las cosas de arriba. No ponga su mente en las cosas de abajo porque lo va a llamar. Y por último, hay esperanza de un renuevo. Mire, Dios quiere renovarte. Puede ser que hayas tenido problemas con tus ojitos, con la carne, tus pasiones, tus problemas. Todos pecamos, pero hay esperanza. Amén. Dios quiere renovarnos. Aún si somos cristianos y fallamos, Dios quiere renovarnos. Hay esperanza en Cristo. Y Cristo quiere manifestarse en tu vida. Y lo quiere hacer de manera que lo puedas conocer a Él mejor y que tu vida sea llena del amor de Él. Él quiere llenarte de su amor y le conozcas de esa manera. Él quiere que las obras de Cristo sean vistas por los demás en tu vida. Él quiere que sus obras se vean a través de usted. Cristo quiere manifestarse en su vida. Ahora, piensen en esto. Al principio, el apóstol Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Como le dije antes, en términos nuestros, si eres cristiano. Ahora, ¿sabías tú de dónde salió el término cristiano? Algunos de ustedes saben porque yo se lo he enseñado en clase. Y si no se acuerda, vamos a recordárselo. El término cristiano no es un término positivo. El término cristiano es bullying. ¿Sabe usted eso? ¿Cómo se dice bullying en español? Yo no sé. Acoso. Gracias, hermana, la teacher. Mire, acoso, cuando uno acosa a los demás. La palabra cristiano no es un halago. No se originó como un halago. Mira, llegaron los cristianos. Era, llegaron los cristianos. No era un halago, era un acoso, bullying. Porque esto se originó, y de hecho la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia. Tres veces. Una, en Hechos capítulo 11 aparece cuando en Antioquía los cristianos o los discípulos de Jesús estaban y la gente se mofaba de ellos y decía, ahí los cristianos. Y dice, por primera vez fueron llamados cristianos. No fue que ellos dijeron, se reunieron con el apóstol Pedro, Juan y todos los demás. No, llamémonos cristianos. No, eran discípulos, apóstoles, seguidores. Pero le pusieron y los tildaron de cristianos. Ahora, más tarde, otra vez, Pablo está dando testimonio ante el rey Agripa. Y el rey escucha el testimonio de Pablo y le dice, ¡ja! Casi me convences de hacerme cristiano. Casi sí. Tú me convences. Van 2 veces. Se menciona la palabra cristiano. Ambas vienen de parte de personas que critican a los discípulos. Y de hecho la palabra cristiano lo que significa es pequeño Cristo. Un cristito. Una miniatura de Cristo. Entonces los llamaban, ahí vienen los cristitos. Míralos. Así se mofaban de ellos. Era un nombre que le puso el mundo a los seguidores de Cristo. Ahora, más tarde, en la tercera vez que aparece la palabra cristiano, el apóstol Pedro dice lo siguiente en 1 Pedro 4:16. 1 Pedro 4:16. Si alguno sufre como cristiano, ¿qué? Que no se avergüence. ¿Vieron? Si sufre como cristiano, si sufre porque... Vieron que era un insulto. Que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Amén. Entonces, Cristo quiere manifestarte en tu vida. No importa lo que digan. La idea es que cuando tú llegues a un lugar, la gente no diga, ¿y eso que es cristiano? Sino que digan, ese sí es cristiano. ¿Vieron? La gran diferencia, así es como Cristo se manifiesta en tu vida. Cristo te concederá el ser manifestado en su gloria. Porque va a llegar el día en que Él se va a manifestar y nosotros seremos glorificados juntamente con Él, dice la Biblia. Algún día Cristo va a regresar y la Biblia dice que Él llegará sobre las nubes y nos levantará y nos dará una corona y nos vestirá de blanco. Quiero que sepas una cosa. Cuando hablamos de las vestiduras blancas, se refiere a la pureza, se refiere a la santidad, o sea, a la separación del mundo hacia Dios, se refiere a las buenas obras. Dios quiere que nos vistamos de blanco, de buenas obras, de pureza, de santidad. Por otro lado, dice que nos dará una corona. Y algunos de ustedes dicen, bueno, yo la quiero de oro blanco porque a mí el oro amarillo no me gusta, quiero diamantes de chocolate. No, hombre, no se trata de joyas. Se trata de la joya más preciada, la perla del gran precio, que no, que algunos dicen por ahí, la interpretan mal, la salvación, la corona de vida eterna. Eso es lo que Dios nos quiere dar. Imagínese usted, esa es su corona, esa es mi corona en Cristo, la vida eterna. Cuando Él nos dé la vida eterna. Y eso es una esperanza que nadie, ni aunque haya una filipina al lado, se la puede quitar. Nadie le puede quitar su corona, ni una filipina al lado suyo. ¿Saben qué gracioso que nosotros tenemos una hermana en Cristo aquí en la iglesia que es de las Filipinas? Ella viene al servicio en inglés, Gina, la conocen, ¿verdad? Y cuando yo dije esto, esa mujer se quería caer de la banca haciendo así. ¡Yes! Bye bye Colombia, pobrecita. La corona que Dios tiene preparada para ti
la vida eterna, nada ni nadie te la puede quitar. Y esa es la manifestación de la gloria de Dios en Cristo sobre tu vida. Y la esperanza requiere paciencia y fe. Si no tienes paciencia y fe, no vas a recibir la corona. No te vas a vestir de blanco, no vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Paciencia. Para muchos la paciencia es saber esperar, ¿verdad? Pero no se trata simplemente de estar quietos. Aunque déjeme decirle, estar quietos lleva mucho trabajo, ¿verdad? Para algunos de ustedes estar quietos es más trabajo que moverse. Así como para algunos de ustedes callarse es más difícil que hablar. O para otros hablar es más difícil. Yo no sé qué cosas, ¿verdad? Que la vida es tremenda. Pero estar quietos, como dice la Biblia, estar quietos y saber que yo soy Dios. En el Salmo, estar quieto no es fácil, pero aún así la palabra paciencia no es de estar quieto. Cuando Él nos dice a nosotros en el verso, ¿dónde estoy? Mira, ahora me perdí. Que nosotros debemos no ser impacientes y maledicencia y todas esas cosas. Debemos ser pacientes nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Él va a venir. Él nos va a llevar. Se trata de caminar a paso firme. La paciencia no es estar quieto, es saber caminar paso a paso, firmemente. Si eres tortuga, no importa, no quieras ser como el pato. Sigue tu paso lentamente pero firme, que Dios te va a llevar a tu destino final. La vida del cristiano es una carrera. Hebreos capítulo 12 nos dice a nosotros que corramos la carrera ¿con qué? Con paciencia. Y eso no significa cogerlo suave, brother, como dicen en mi país. No significa que la tomes easy, la vida cristiana. Significa que la tomes paso a paso, firmemente, sin desviarte ni a diestra ni a siniestra. Despojándonos de todo peso del pecado, dicen Hebreos, ¿verdad? No desviándonos ni a diestra ni a siniestra, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque hay una gran nube de testigos en derredor. Debemos correr la carrera de esa manera, no preocupándonos, sino confiando en Él. Eso es tener paciencia. De acuerdo a la leyenda, esto es una leyenda judía, esto no es necesariamente la Biblia, no me vaya a malinterpretar. Pero hay una pequeña historia que cuentan los judíos acerca de Abraham, que en una tarde él estaba en su tienda descansando y vio pasar un hombre anciano caminando por su campo que se veía muy cansado y agotado. Y Abraham salió corriendo de su tienda y fue a socorrer a aquel hombre, lo trajo dentro de su tienda, le dio de tomar, le dio de comer. Y cuando este hombre se sentó en el suelo a comer, comenzó a comer desmedidamente y a tomarse todo lo que le habían dado. Y Abraham le dijo: ¿acaso no adoras a Dios cuando comes? Y el hombre le dijo: yo no adoro más que al fuego. El fuego es mi Dios. Y Abraham se enojó, tomó a aquel hombre por el cuello, lo tiró de su tienda y lo echó de su tierra. Y cuando regresó a su tienda y dijo: no puede ser que alguien no alabe a Dios. Y en esos momentos Dios se le presentó a Abraham y le dijo: ¿qué has hecho? Y Abraham le dijo: aquí no se permite nadie. Yo no me aguanto ni resisto a nadie que no alabe a Dios. Y Dios le dijo: ¿ves ese hombre que está ahí? Yo me lo he aguantado por 80 años y tú no lo puedes aguantar por una noche. Falta de paciencia. ¿Cuántos de ustedes se aguantan unos a los otros? Soportados los unos a los otros. De hecho, esa es otra serie de sermones que tengo en la lista de espera. Los unos a los otros. En la Biblia dice: amados los unos a los otros, sed humildes los unos con los otros, soportados los unos a los otros, besados los unos a los otros. De todo. Pero esa la tengo para otro día. Pero vieron qué importante es nosotros, aunque a paso lento, pero ser pacientes, ser constantes, ser consistentes. Y saber que tenemos que tener paciencia. Y este año, yo creo que debemos tener cuidado. Porque el problema de nosotros es que andamos siempre deprisa. Pero a Dios nunca anda deprisa.
Dios nunca anda deprisa. ¿Por qué andamos tan apurados? Miremos cuáles son las cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas este año. Y con paciencia, con longanimidad, aunque tardemos el año entero o una década entera, no tarde en creerle a Dios para que Dios, aunque tarde, pueda cambiar su vida. Tenga paciencia, Él va a manifestar su gloria sobre usted. Solo tiene que tener fe. ¿Por qué es la fe? La fe dice en Hebreos capítulo 11 en el verso 1 que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Es la convicción de lo que no se ve. Tal vez usted no ha visto el cielo, pero tenga fe, esté convencido que allí está. Y en ese cielo está Cristo. Ponga sus ojos en Cristo, que es el autor de la fe. Y le digo una cosa, tenga también la convicción y la esperanza de que Cristo va a volver. Y de que Él es fiel y verdadero, como dice en Apocalipsis 19:11, que su nombre es fiel y verdadero. Amén. Tener fe que el que prometió cumplirá cada una de sus promesas. Y Él se va a manifestar a aquellos que le creen y tienen esperanza puesta en Él y solamente en Él. Por eso es importante dejar las cosas de este mundo y que no nos cieguen estas cosas y que podamos poner nuestra mirada y nuestra mente en Cristo, allá arriba, en los cielos, porque de allá es que va a venir el Salvador. Y ojalá que cuando Él regrese no nos encuentre con los ojos puestos en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales de donde Él vendrá para darnos el bien que esperamos pacientemente y en fe en Cristo Jesús. Padre, te doy las gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque...